ahora para hablar de economía, como ya los tenemos acostumbrados algunos lunes en este programa, porque días pasados la CEPAL actualizó sus proyecciones para el 2020 en materia económica para América Latina. Y vamos a dialogar en los próximos minutos sobre este tema con el contador Marco Soto, socio de la consultora Civil Soto Consultores y director además de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para analizar estos nuevos datos que, en el marco de la realidad en la que estamos, uno tiende a pensar que por lo menos se deben encender alguna que otra luz en el tablero, si esto fuera un avión en el que vamos todos viajando. Marcos, el gusto grande de saludarte, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Martín, buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro una vez más.
Bueno, ¿qué trajo esta actualización de proyecciones para este año? A ver si estoy muy alejado de lo que venía diciendo.
Sí, a diferencia de lo que pasó hoy y de las noticias que llegan desde el Reino Unido con, bueno, aparentemente con el éxito de haber encontrado la vacuna contra el COVID. Y aparte hay que recordar, Martín, que no se descubren sola las cosas, ¿no? La descubre la ciencia, sí. los recursos vinculados a la ciencia, a la investigación, al desarrollo. Por suerte hay un mundo atrás de todo eso, preocupado en búsqueda de esas soluciones. En fin, eso es una muy buena noticia en caso de darse, y por supuesto eso podría modificar sustancialmente el desempeño económico, al menos las expectativas, ¿no? Porque, bueno, el daño ya está hecho. Me preguntabas qué trajo esta actualización, y yo decía, a diferencia de las buenas noticias que llegaban de Reino Unido, las proyecciones de la CEPAL no traen buenas noticias. Creo que, en primer lugar, ratifica que la economía mundial experimentará, digamos que su peor o su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y el PBI per cápita, eso calculado por persona, va a caer en el 90% de los países, ¿no? Es notable esta simultaneidad que se está dando. Es una crisis de tipo sincrónica, es decir, que está como sincronizada, ¿no?, en todos los países al mismo tiempo. Además, en este marco, la economía global caerá un 5,2%, siendo la caída más pronunciada en las economías desarrolladas. Va a caer un 7% las economías más desarrolladas, porque fue justamente ahí donde más pegó la pandemia, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Y a pesar de que se han comenzado a reactivar las economías relevantes o a normalizar su funcionamiento, las proyecciones siguen sin mostrar signos positivos o señales de acción, ¿verdad? La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, estima una caída para Estados Unidos del 6,5%, el Banco Central Europeo una caída del 8,7%, y China, que para nosotros es muy relevante, porque es nuestro principal socio comercial. Bueno, Estados Unidos está siendo el tercer socio comercial, también es muy relevante. China, decía, por primera vez en décadas, el gobierno chino no ha fijado por primera vez en décadas un objetivo de crecimiento. Eso habla a las claras de lo débil y lo volátil que está la situación. Y se estima, a pesar de todo, que China consiga crecer en el entorno del 1%. Es decir, que China va a ser una de las pocas economías a nivel mundial que logre sostener crecimiento este año.
Marcos, justamente en el contexto de estas malas noticias, ¿no?, de este panorama de crisis sincronizada, como vos mencionabas recién, ¿qué sectores son los que están sufriendo más esta situación? ¿Cuáles son los más complicados?
Bien, todo lo que tiene que ver con el comercio de mercaderías estará muy golpeado. En efecto, las medidas de confinamiento han reducido la producción manufacturera. Entonces, habrá una reducción del comercio, decía, del lado de la oferta, es decir, se produjeron menos bienes y por tanto hay menos oferta de esos bienes y por tanto no hay mucho más que comercializar. Además, hay caídas en las cantidades demandadas. Entonces, esto también es particular de esta crisis. Tenemos crisis por el lado de la oferta, caídas en la producción, y por el lado de la demanda, porque han caído los recursos en general del poder adquisitivo en todas las economías. A su vez, se han interrumpido los diversos eslabones de las cadenas productivas, ¿no? Y esto ha llevado a que se estimen caídas en el orden del 13 al 32% del comercio internacional de bienes este año. Pero, indudablemente, de los sectores que se verán más afectados son los vinculados al comercio internacional de servicios, y en particular el turismo, ¿verdad? Que, como hemos comentado en otras oportunidades, el comercio internacional de servicios está no más importante que el de bienes por su proyección, y el turismo ni que hablar. Y esto para el Uruguay es clave. Fíjate, Martín, de los 33 países de América Latina que componen la CEPAL o los estudios de CEPAL, sí, nuestro país ocupa el 11º, es decir, en cuanto a la importancia relativa del turismo, tanto en su aporte al Producto Bruto Interno como a la capacidad de generar empleo. Es decir, en Uruguay, si uno se fija, los países que están arriba de Uruguay en esta comparación son países básicamente centroamericanos, ¿no? Entonces decimos que uno de los sectores más golpeados a nivel mundial indudablemente va a ser el turismo, y todo lo que esta actividad genera, todo lo que viene encadenado además del turismo. Para bajar un poco a números, en los primeros 4 meses del año el turismo global disminuyó un 44%. En el año esta cifra podría alcanzar, es decir, si completamos todo el 2020, esta cifra podría alcanzar entre un 60 y un 80% de caída del turismo medido, bueno, en función del tránsito o recepción de turistas internacionales. Esto a nivel mundial, ¿verdad? Imaginemos una caída del 80%, implica que prácticamente el turismo desapareció durante el 2020, el peor registro que se tenga desde el año 1950. Pensemos si para Uruguay esto es relevante, ni que hablar para países centroamericanos, es vital, ¿no?
Sí, el golpe.
Y muchísimos países de la costa ahí, centroamericana, viven básicamente de turismo.
Marcos, ¿y en materia de commodities qué se puede esperar?
Bien, en materia de commodities se producirá una baja generalizada de precios, es lo que se espera, es decir, que los precios se reduzcan versus el año 2019. Para nosotros es importante porque muchos de nuestros productos de exportación lo son, y además somos importadores netos de petróleo, commodity por excelencia, ¿no? La canasta de commodities asociadas a energía bajará en promedio un 39%, el petróleo en el entorno del 40% y el gas natural en el entorno del 30%. Es decir, son caídas de precios muy pronunciadas en lo que tiene que ver con petróleo y gas natural. Mientras que minerales y metales caerán en promedio un 6%, una caída mucho más moderada. El oro como refugio va a lograr subir su cotización, crecerá su valoración en un 16% aproximadamente este año. Los bienes agrícolas caerán en el entorno del 5,9%, para nosotros es importante porque es parte de lo que producimos. La carne bovina, por ejemplo, va a caer en el entorno de un 5,1% el precio transado a nivel internacional. Para América Latina esto es duro. Será la región que más sufra este deterioro por la especialización productiva que tiene. Es decir, nuestros países se han dedicado mayormente a la producción de tipo primaria. El valor de las exportaciones regionales, considerando toda América Latina, va a caer en el entorno de un 23%. Uruguay, junto con otros países, tiene algunos puntos fuertes que lo protegen. Lo que podemos decir que por ejemplo, lo que tiene que ver con remesas internacionales, la participación en el PBI es despreciable, cosa que no ocurre en otros países latinoamericanos, recordemos que las remesas internacionales son transferencias que en general realizan familiares que residen sí. en el exterior y bueno, le envían dinero, le envían recursos a los familiares que han quedado, ¿no? En sus países de origen, en sus países natales. Eso en Uruguay no es tan relevante, la participación de las remesas internacionales en el PBI, como decía, es despreciable. No ocurre en otros países donde eso es muy relevante, es decir, pesa mucho en lo que es el Producto Bruto. Y otro factor de no contagio que tiene Uruguay es el financiero. Es decir, Uruguay no tiene un mercado de capitales, no tiene una bolsa. Entonces ahí también ha habido un poco de inmunización en ese sentido.
Marcos, y ya un poco en el terreno del balance, ¿no? ¿Qué otros impactos relevantes lleva justamente estas cifras, estas perspectivas que venimos manejando?
Como siempre decimos, Martín, y comentamos, la economía es una ciencia social, es causa y efecto de la vida en sociedad. Es posible que nos trastoque el diario vivir de los pueblos en general. En ese sentido, esta coyuntura, más allá de que Uruguay logrará sortear mejor, en esto hay que ser claros, la CEPAL espera que nuestra economía caiga en el entorno del 5%. Esto es más que lo que esperan los analistas privados en Uruguay, incluso de lo que espera el propio gobierno, que está en el entorno del 3-3.5%. Es una caída relevante la que va a tener Uruguay, pero será una de las más leves de toda América del Sur. Y una de las más leves también de toda América Latina, incluso también la recuperación esperada para el 2021. Decía que los indicadores económicos traducen mucho el diario vivir, y es posible que por ejemplo, la desocupación regional se ubique en el entorno del 13,5%. Esto es muy importante, esto es un alza de 5,4 puntos versus el 2019. En el 2019 la desocupación regional terminó en el entorno del 8 y poco por ciento. Es decir, va a haber un alza muy relevante en la cantidad de desocupados. Estamos hablando, Martín, que va a haber casi 45 millones de personas más desocupadas en toda América Latina en este 2020. Y por supuesto, la falta de trabajo y la carencia en las redes de contención de seguridad social generan pobreza. Este año habrá 45,5 millones más de personas bajo la línea de pobreza en América Latina. Casi 46 millones más de pobres en América Latina, que pasará de tener 185 millones de personas a 231 millones de personas en situación de pobreza. Esto es aproximadamente un 37-38% de los latinoamericanos. Es un incremento muy importante de personas que sufrirán esa caída de la línea de pobreza y sufrirán caída en las condiciones de vida. En Uruguay, Uruguay tiene niveles mucho más bajos de pobreza, lo sabemos, pero igualmente va a haber un efecto, esto hay que saberlo, pasará del 2,9% de la población al 5,3%, es decir, que se va casi que duplicar la pobreza en Uruguay durante el 2020. Por eso decía, no son tan buenas las noticias que llegan desde la CEPAL, la actualización de proyecciones no trae una mejora sustancial de lo que había proyectado en abril, digamos que todo lo contrario, un escenario que ratifica un contexto pesimista y ratifica también sus efectos. Como decimos, la economía es causa y efecto de la sociedad en que vivimos.
De todo, creo que si tomamos en cuenta estos datos de la CEPAL, las perspectivas que se abren para el futuro, ya en las charlas que hemos tenido contigo en la previa, capaz que lo mejor es quedarse con la noticia de la vacuna, ¿no? Y que pueda servir no solamente para inmunizarnos por el tiempo que sea necesario, sino por sobre todas las cosas para mitigar en parte el impacto de todo esto que ha sido trágico desde el punto de vista de las vidas que se llevó, de la situación sanitaria de muchos países, incluido el nuestro, pero principalmente el deterioro en la economía y en las condiciones de vida de los pueblos, ¿no?
Totalmente, Martín. Fíjate que la década del 2010 o 2011, 2020, sí. o 2010, 2020, pasa que ahí ya hay casi 11 años. Esa década, la década que va del 10 al 20, es una nueva década perdida para América Latina. ¿Y a qué me refiero? La actividad económica, el PBI per cápita, con la caída del 2020, vuelve a niveles del 2010. Es decir, hubo una mejora en el primer lustro de la década, es decir, en el 2010-2014, un estancamiento regional pronunciado entre el 2014 y el 2019, y esta caída abrupta que vamos a tener este año nos devuelve como continente, nos devuelve a los niveles que estábamos en el 2010. Una nueva década perdida para un continente que desigual, uno de los más desiguales del mundo, con acuciantes niveles de pobreza y con una incapacidad para traccionar un desarrollo muy importante.
Muchos temas para pensar y para reflexionar, utilizando justamente como disparador esto que venías comentando. Marcos, el gusto de siempre de hacer radio contigo, y si te parece en unos días la seguimos, ¿eh?
Claro que sí, hasta pronto.